Isaías, consolaos pueblo mío, es el título de la lección de Escuela Sabática para el primer trimestre del 2021. Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Dios le bendiga abundantemente. Gracias por visitar aquí este canal. Le agradecemos mucho y esperamos que las bendiciones de Dios estén sobre usted, sobre los suyos, sobre su familia, sobre su trabajo, ¿verdad? Agradecemos infinitamente que usted nos apoye, que nos ha apoyado hasta todo este tiempo al sintonizar la radio, al sintonizar el canal de YouTube también, y por supuesto por estar con nosotros también conectados a través de Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp también. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, Dios bendiga a su familia en todo momento, y recuerde que como familia estamos preparándonos. Y como Fe y Esperanza está trabajando constantemente con un equipo bastante grande de personal, estamos todos trabajando con el propósito de preparar tu familia para ese encuentro glorioso con Cristo Jesús. Así es que vete preparando, por favor. Ve buscando la forma de día a día ir creciendo más espiritualmente y también, por supuesto, ir creciendo en santidad, ¿verdad? Que eso es el objetivo que en un momento dado tendremos que llegar, ¿verdad? Mis hermanos, Cristo viene pronto y no hay tiempo que perder. Agradecemos a todos ustedes que nos han apoyado con sus oraciones, con su presencia, con sus mensajes también y, por supuesto, con sus ofrendas de amor que han enviado a Fe y Esperanza. Eso hace la diferencia, ha hecho mucha diferencia. Estamos comprando equipos, estamos imprimiendo algunos materiales que pronto tendrán ahí con ustedes, los que son donantes de Fe y Esperanza. Les agradecemos infinitamente que ya ahí vendrán algunas sorpresas para ustedes, pero no me quiero adelantar mucho a buenas noticias, ¿no? En la radio también. Vamos creciendo mucho, mis hermanos. Hay una parejita que hoy recibí la llamada, por ejemplo. Y, mis hermanos, qué hermoso saber, ¿verdad? Que el equipo está mirando a Fe y Esperanza. Y que las personas no están mirando, mejor dicho, para involucrarse con el equipo de Fe y Esperanza y trabajar todos unidos. Qué hermoso saber esto, mis hermanos, que vamos a trabajar todos unidos como hijos de Dios. Y no mirar rivalidades, ni mirar quién es más grande ni quién es menos, ¿verdad? Quién es más y quién es menos, ¿no? Mis hermanos, en humildad trabajamos para el Señor. Y sabe, en humildad es que hacemos todo este trabajo para todos ustedes. Me han preguntado, ¿por qué de repente han llegado algunas lecciones un poquito tarde últimamente? Hermanos, gracias a Dios, estamos muy ocupados dentro del ministerio. Ojalá estuviera más ocupado en el negocio, ¿no? De un servidor. Pero mis hermanos, dedicamos mucho más tiempo, ¿verdad? Al ministerio. De hecho, prácticamente estamos 24 horas al día involucrados en el ministerio. El trabajo o el negocio, dedicamos un poquito de tiempo nada más. Pero algún día vamos a tener, mis hermanos, el tiempo para dedicarlo solamente al puro ministerio, ¿verdad? Ya que nos retiremos tal vez o que nos den donaciones, ¿no? Pero por lo pronto, mis hermanos, estamos trabajando aquí. Lo que traemos para ustedes lo traemos con mucho cariño y con mucho amor. Hermanos, no estamos buscando fama, ni dinero, ni riquezas, ni tampoco tantos seguidores en YouTube. Son buenos y aceptables y qué bueno. Y de paso, si no se ha inscrito, inscríbase, ¿verdad? Pero ese no es el propósito de paso, ¿verdad? Si se inscribe, tendrá la lección, la notificación de la lección que ya la subimos. Pero si no, de igual manera, visítenos de igual manera, ¿no? Pero claro, ¿verdad? Vuelvo a repetir, no estamos buscando tanto suscriptores y fama y todo lo demás. Estamos buscando que usted y su familia humildemente se encuentren con su Redentor, que es Cristo Jesús. Ese es el objetivo total de nuestro trabajo y de todo el Ministerio de Fe y Esperanza, todo el equipo que estamos trabajando aquí en Fe y Esperanza, con mucho amor y con mucho cariño para todos ustedes, siempre buscando glorificar el nombre de Dios, ¿sí? Gracias porque se comunica a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de YouTube. Gracias porque nos hacen llegar sus mensajitos lindos y positivos, ¿sí? Y por supuesto, también muchas gracias a las personas que han enviado sus ofrenditas de amor. Dios les bendiga abundantemente. Estamos orando por cada uno de ustedes. Vamos a entrar a la lección. Consolaos, pueblo mío. Lección número 8. Esta lección nos enseña, mis hermanos, ese hermoso mensaje de salvación, esa esperanza para todo cristiano, para todo ser humano que está sufriendo hoy por hoy dentro de este mundo. Le recuerdo, todo esto es pasajero. Cristo Jesús viene pronto y pronto todo esto terminará. Los dolores, los problemas, todo lo que estamos viviendo, mis hermanos, las angustias, ¿verdad? La depresión, todos esos sinsabores que estamos hoy viviendo, hoy por hoy, mis hermanos, pronto terminarán porque Cristo Jesús viene pronto. Y estas palabras, ¿a qué cristiano no le gusta recibir estas palabras? Consolaos, pueblo mío. ¿Usted es pueblo de Dios? Bueno, Dios dice, consolao, consuélate. Solamente Jesús es el Consolador. Recuerde que lo miramos anteriormente en una lección. El Consolador es Cristo Jesús. Y Él está en esta lección precisamente, como se prepara el camino para que Él llegue a rescatar a su pueblo, a rescatar a la humanidad. ¿De qué? Del pecado y del dolor, obviamente. Así que esperamos, mis hermanos, que esta lección sea especialmente de gran bendición para ti y para tu familia. Vamos a entrar al texto de memoria que se encuentra en Isaías 49. Y por supuesto, antes de dar lectura al texto de memoria, o para memorizar, vamos a implorar la presencia de Dios. ¿Sí? Le invito a que oremos. Padre bendito, gracias te damos por el privilegio que nos das de estudiar tu santa palabra. Esperamos, Señor, que tu palabra en esta ocasión no regrese a ti vacía, sino que nos lleve, Señor, a tomar esa acción necesaria para estar cerca de ti, para aprender más de ti, Señor, y prepararnos para ese día glorioso, prepararnos para la eternidad, prepararnos, Señor, junto con nuestra familia, para poder estar en tu presencia. Que la lección de esta semana, Señor, sea ese motivo, Señor, para poder buscarte diariamente y esa esperanza que solamente la encontramos en ti. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Teniendo la seguridad que Jesús está con nosotros, mis hermanos, vamos a poder dar lectura ahora sí. Isaías 49 dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Uno se puede subir a una montaña porque se eleva del piso regular, ¿verdad? Del suelo normal. Y entre más subamos, tomando en cuenta que Dios está en el cielo, podemos decir que estamos más cerca de Dios, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, independientemente de eso, aquí estamos, nos dice la palabra de Dios, súbete aquí y anuncia. ¿Anuncia? ¿Anuncia qué? Anuncia que la paz ha llegado. Anuncia que la salvación ha llegado. Mi hermano y mi hermana tenemos un compromiso, tú y yo, de anunciar las buenas nuevas de salvación. Y por eso, qué hermoso saber que mucha gente se ha unido a Fe y Esperanza para llevar ese mensaje a todo el mundo. Sí, mis hermanos, ese es el objetivo de Fe y Esperanza. Llevar el mensaje y anunciar a Jerusalén, anunciar al pueblo de Dios que hay esperanza en Jesús. Que esto del coronavirus, que los problemas, las dolencias, las enfermedades, todo tiene un fin y pronto llegará. Porque pronto viene Cristo Jesús. Aquí en esta lección se anuncia y vamos a mirar, y sin duda alguna usted ya lo ha estudiado hasta estas alturas, cómo se anuncia, llega alguien para anunciar la venida de Cristo Jesús. Clama voz en el desierto, recuerda, hablando de Juan el Bautista, que lo vamos a mirar a continuación. Sin embargo, mis hermanos, tú y yo tenemos esa obligación también de anunciar a los nuevos de salvación. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Bueno, y mucha gente dice, ¿pero cómo? ¿Pero cómo voy a anunciar? Bueno, mi hermano y mi hermana, yo lo mencioné anteriormente, mis hermanos, y lo vuelvo a repetir. Si te interesa, escucha lo que te voy a decir, si te interesa abrir una estación de radio para proclamar el mensaje de salvación, nosotros te ayudamos. Sí, todo será por internet, obviamente, porque de hecho no tenemos mucho dinero, ¿no? Pero si incluso si de repente hay que ayudar hay con algunos gastos, lo podemos hacer. Pero mi hermano y mi hermana, independientemente de eso, te ayudamos a poner toda la logística, todo lo demás. Contáctanos y con mucho gusto te ayudaremos. Digo esto porque una persona se comunicó conmigo, lástima que estemos en un horario donde allá es noche cuando aquí es de día y aquí es de día cuando allá es de noche y no podemos estar en contacto, ¿no? Pero ya miraremos a ver en qué forma podemos ayudar a levantar algunas estaciones de radio. Este fin de semana 20 de febrero voy a estar en California levantando una estación de radio para la honra y gloria de Dios. Hace 2 semanas atrás estuvimos en Oregon levantando también una estación que se llama Conectados, Radio Conectado. Lo puede buscar allí en Sino Media y también lo hemos puesto ya en MyTuner. Y también está allí la página de ellos, radioconectados.net. Es la página de radio de esta estación. Apenas están preparando, van empezando todavía, no hay mucha programación, pero mis hermanos, ahí está la radio que ustedes pueden, en un momento dado, entrar allí y tener muy buenos mensajes también. ¿Sabe? Podemos decir, ¿para qué anunciar otras radios, no? Y con Fe y Esperanza, van a dejar a Fe y Esperanza para allá. Mis hermanos, ¿sabe? A mí no me interesa que usted se quede escuchando Fe y Esperanza nada más por escuchar Fe y Esperanza, nada más porque somos nosotros. A mí me interesa que usted encuentre a Cristo Jesús. Y si usted va a encontrarse con su Salvador en otra estación, y yo, como Joel Medina, o como Fe y Esperanza, como equipo de Fe y Esperanza, somos el puente para que usted llegue a esa otra estación o a ese otro ministerio, donde usted verdaderamente se va a encontrar con Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Jehová por eso, ¿sabe? Eso es todo lo que lo queremos. Vuelvo a repetir, no estamos buscando popularidad ni ser los más grandes aquí y allá del ministerio. No. Estamos buscando que una persona se encuentre con Cristo Jesús. Y si tú eres esa persona, ¿sabe? Ya valió la pena Fe y Esperanza. Valió la pena el trabajo que ha hecho un servidor en Fe y Esperanza como iniciador del ministerio, como director del ministerio. Ha valido la pena. Si tú has encontrado a Cristo Jesús, y que de paso puedo dar varios nombres de personas que se han encontrado con Cristo Jesús por el ministerio de Fe y Esperanza, y alabamos al nombre de Jehová por eso, mis hermanos. No somos mejor que nadie más, pero ¿sabe qué hermoso saber que hay personas que se han encontrado con Cristo Jesús? Y gracias a muchos de ustedes que han confiado en nuestra integridad y nuestra honestidad para llevar el mensaje de Dios a todo el mundo. Alabamos el nombre de Jehová junto con todos ustedes, mis hermanos. Y por eso es que anuncia, dice, levántate y anuncia las buenas nuevas. ¿Qué vas a anunciar? Cristo Jesús viene pronto. Cristo Jesús viene pronto, mi hermano y mi hermana. Y lo que estamos mirando hoy por hoy, no nos deja la menor duda de que Jesús está ya a la vuelta de la esquina. Jesús viene muy pronto. Y me da tristeza que de pronto, en lugar de estar anunciando el Evangelio, estemos aquí buscando popularidad y buscando a ver quién es más importante. Qué triste, ¿verdad? Eso es una tristeza muy grande, mis hermanos. Pero, ¿sabe? Hoy yo te invito para que nos despojemos, mis hermanos, del orgullo, de tratar de ser más importante que los demás, y busquemos a Dios de todo corazón. Sin duda alguna, allí nos encontraremos con Él y podremos pasar la eternidad con Él. Del otro modo, por mucho que queramos hacer y por mucho que estemos haciendo, si no buscamos a Dios de todo corazón y si no nos humillamos ante Él, de nada va a servir. Por eso, mis hermanos, es que en forma personal, yo ayudo a levantar estaciones de radio que van a ser competencia para esa esperanza. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y por eso glorificamos el nombre de Dios, ¿sabe? Por eso lo glorificamos. Porque entre más estaciones de radio hay andando y que estén funcionando, mis hermanos, necesitamos saturar el mundo de música cristiana, de temas cristianos, de temas que verdaderamente exalten el nombre de Jehová, número uno, y que acerquen a las personas a Cristo Jesús. Es lo que queremos hacer. Por eso necesitamos levantar, mis hermanos, levantar la voz y predicar que Jesús viene pronto. Necesitamos preparar el camino para que Jesús venga. Así como Juan el Bautista lo hizo en un momento dado, preparó el camino, ¿verdad?, para que Jesús llegara con su ministerio, a levantar la evangelización, a levantar el cristianismo. Bueno, hoy, igual con muchas radios podemos, hermanos, lograr llevar el Evangelio a lugares remotos, lugares de todo el mundo, donde hoy por hoy ni siquiera hay obra cristiana. Bueno, podemos lograrlo porque necesitamos anunciar la llegada de ese rey que viene muy pronto. Juan el Bautista anunció la llegada de Jesús a este mundo para salvar al mundo del pecado. Bueno, Jesús ya murió por nosotros. Jesús ya hizo la provisión para que usted y yo podamos ser salvos. Ahora, usted y yo nos toca anunciar algo ya como resultado, ¿verdad?, de la primera venida de Cristo Jesús, que ahora es su segunda venida y ahora viene en gloria y majestad. La primera vez vino y nació en un pesebre. Nació como un niño pobre. Bueno, ahora no. Ahora viene con justicia y ahora viene vestido con ropas reales, con una corona, y viene con todo su ejército a este mundo. ¿A qué? A dar recompensa a cada quien conforme hayamos decidido, porque es una decisión de cada quien. Viene a llevar a su pueblo a la patria celestial. Jesús viene en gloria y majestad. Qué hermoso saber esto. Y por eso, ¿verdad?, es que alabamos a Jehová, mis hermanos. En la parte del domingo, consuelo para el futuro. Dice en Isaías 41 y 2, Dios consuela a su pueblo. El tiempo de su castigo finalmente ha terminado. ¿Qué castigo es ese? La pregunta que aparece aquí. Vemos en Isaías 41 y 2, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Así como Job recibió doble una vez que resistió, ¿verdad? Por así decirlo, el azote del enemigo. Las pruebas que Dios puso en su vida. Perder sus hijos, perder todas sus riquezas, todas sus ganancias, perder todo prácticamente. Él, por mantenerse firme, Dios le dio doble, ¿verdad? Bueno, ahora a Jerusalén se le da algo parecido también, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, ¿de qué está hablando aquí? ¿De qué castigo está hablando aquí? Bueno, aquí tiene las respuestas de un servidor. Las respuestas para esta pregunta puede ser el castigo de Dios administrado por Asiria, ¿ok? Babilonia y otras naciones en lo literal. Eso, recuerde que Asiria, Babilonia y otras naciones se fueron en contra de Jerusalén, en contra de Israel, en contra del pueblo de Dios. Bueno, eso fue lo literal. Pero recuerde que todo debe llevar una connotación espiritual también, un cumplimiento profético. Entonces, espiritualmente hablando, llegará el momento donde el pueblo de Dios será libertado de la opresión del pecado o de los ataques de Satanás. Los ataques que recibe el pueblo de Dios no vienen solamente porque sí, de pueblos o de gente que está alrededor nada más porque sí. Los ataques que vienen contra el pueblo de Dios es porque Satanás quiere destruir el pueblo de Dios y está buscando de cualquier manera alejar el pueblo de Dios de su Dios. Y a eso entra ahora lo que vamos a mirar en la idolatría, que viene a continuación precisamente. Dice la siguiente pregunta que pasé en el domingo. El tema del regreso de Babilonia tiene relación con algo anterior en Isaías. ¿A qué es? Sí, del cautiverio que se llevaría a cabo por Babilonia en el año 605. Recuerda, Babilonia los llevó cautivos. Entonces en el año 408 termina la construcción completa de Jerusalén, incluyendo la pared de alrededor, el muro alrededor de la ciudad misma y por supuesto el templo. Y entra la jerarquía, ¿verdad?, de Jerusalén, donde ahora son autónomos, donde ahora tienen su propia ley, su propio rey, su propio Dios a quien adorar, ¿verdad? Que, por supuesto, el Dios de Israel, ¿verdad? Jehová de los ejércitos, ¿no? Entonces, ¿se refiere a eso? Claro que sí. Y ahí viene donde se puede cumplir esta palabra a finales de cuentas, ¿no? Donde después de allí se mantiene el pueblo de Dios, por así decirlo, ya sin la opresión de Babilonia. Luego, más adelante, se vuelven a rebelar y entran en la opresión del Imperio Romano, que es cuando viene Cristo Jesús, ¿verdad? Y ahí ya conocemos esa historia, ¿no? En la parte del domingo, ahí al pie de la página, ¿qué significa para ti las promesas bíblicas sobre el fin del sufrimiento ahora en medio de tu sufrimiento actual? ¿De qué serviría nuestra fe sin esas promesas? ¿Por qué entonces es tan importante aferrarse a ellas, pase lo que pase? Porque nuestra victoria está asegurada por Cristo Jesús. Y Jesús ya la ha asegurado. Cuando Él murió en la cruz, Él hizo toda la provisión apropiada para que tú y yo tengamos ya la seguridad de poder entrar al cielo. Solo tenemos que aceptarle y vivir una vida en santidad, una vida de fidelidad a Dios. Eso es lo que necesitamos hacer, mis hermanos. La parte del lunes, presencia, palabra y obras viales. Eso lo vamos a mirar. Dice con la primera pregunta que aparece ahí. ¿Cómo recibe consuelo el pueblo de Dios? Isaías 41 al 8. Muy bien, vemos aquí, dice, ya miramos a los primeros dos versículos, ¿verdad? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Todo esto se refiere obviamente a Juan el Bautista, ¿no? Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahora, si es verdad que esto se refiere a Juan el Bautista, ¿qué connotación puede tener esto para el pueblo cuando Isaías estaba escribiendo todo esto? Sin duda alguna, ¿verdad? El hecho de que tendrían que salir, ¿verdad? Del cautiverio, ¿verdad? Antes de que existiera Juan el Bautista, ¿no? Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Por qué? Porque viene el Rey de Reyes. Viene alguien importante. Y alguien importante no puede ir en un camino con piedras, un camino con hoyos. Así que tenemos que emparejar el camino para que el rey entre cómodamente, ¿verdad? Bueno, esa es una forma de mirarlo. Sigue diciendo el versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Si anteriormente estábamos hablando de Juan el Bautista, ahora estamos hablando, por supuesto, de lo que vendría después de Juan el Bautista, ¿no? Que sería Cristo Jesús. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Estamos hablando aquí de la venida de Cristo Jesús y cómo el pueblo, cómo el ser humano puede llegar a ser una persona débil, una persona que puede ser temporal. Y de hecho estamos aquí temporalmente, ¿no? Pero sabemos que en Jesús tenemos la victoria, ¿verdad? Y también la eternidad, ¿no? Por medio de las promesas y llegada de Cristo Jesús, ¿verdad? Se recibe el consuelo y la promesa, ¿verdad? De vivir eternamente, mis hermanos. Así es que qué hermoso saber esta parte. Una segunda pregunta, y en el lunes dice, ¿qué preparación se necesita para la venida del Señor? Bueno, vamos a mirar aquí ahora. Otra vez ahí nos pide que leamos Isaías 40 del 3 al 5, que ya lo leímos, ¿no? Voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué se necesita? Necesitamos prepararnos, ¿no? Para darle la bienvenida, se necesita preparar el camino y anunciar para su entrada triunfal, igualmente en nuestros corazones. Hermanos, tú quieres que Dios entre en tu corazón, prepara tu corazón. Dios no puede entrar a un corazón que esté lleno de pecado, que esté lleno de mentira, que esté lleno de falsedad. Dios entrará a un lugar limpio, ¿verdad? Dios no va a entrar a un lugar sucio. Y aquí se prepara el camino, hablando de preparar el camino, ¿no? Prepárate porque viene el Rey. Bueno, mi hermano y mi hermana, si en tu vida y en mi vida hay cosas que no permiten que Jesús entre, necesitamos sacar esas cosas negativas, todo ese pecado, necesitamos sacarlo de nuestra vida. Claro, no lo podemos sacar por nuestra propia cuenta. Pero recuerde, hay algunos aspectos de tu vida y de mi vida que sí podemos hacer para que Jesús pueda entrar. Un ejemplo nada más, hemos dicho esto anteriormente sobre la luz. La luz se tiene que ir para que entre la oscuridad. Bueno, si por lo pronto hay oscuridad, necesitamos traer la luz, ¿verdad?, para que la oscuridad salga. Usted a un vaso que tiene agua no le puede echar jugo. ¿Por qué? Porque tiene agua. Hay que sacarle el agua y entonces echarle jugo, ¿verdad? De esa forma, mis hermanos, podemos mirarlo. O bien, si quiere reemplazar el agua que ya tiene ahí mucho tiempo estancada con agua nueva, no le va a echar agua nueva ahí a lo estancado. Hay que sacar eso y limpiarlo, ¿verdad? Para poner, en este caso, poner lo nuevo. Algo parecido podemos hacer con nuestros corazones. Si hemos vivido una vida fuertemente en pecado, mis hermanos, yo les he comentado un poquito mi testimonio, ¿verdad? Yo nací en la iglesia adventista, tercera generación adventista, mis hermanos, y repito otra vez, eso no me hace mejor que nadie, ¿ok? Sin embargo, nací dentro de la iglesia, crecí en la iglesia, estuve en la iglesia, empecé a predicar de 14 años, y de esa forma fui creciendo. Pero, mis hermanos, yo me bautizo cumpliendo el mandamiento. ¿Qué pasa? Más adelante, yo me salgo de la iglesia y para poder regresar a la iglesia, mis hermanos, de nuevo, a reivindicarme en las filas del Señor, sabiendo que, digamos, alejado de Dios, cometí pecados, no me porté de lo mejor. Entonces, al regresar, yo mismo tenía que limpiar mi corazón, tenía que limpiar mi cuerpo, tenía que limpiar mi vida, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo limpia uno la vida de un ser humano que se ha portado mal, que ha estado en pecado? Bautizándote, aceptando públicamente, ¿verdad?, que tú aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador, y ahí viene, ¿verdad?, esa limpieza. Y ahí comienza, de ahí en adelante comienza la purificación, ¿verdad? Mis hermanos, eso es algo que necesitamos analizar y necesitamos ver y estar conscientes de eso. Si hay pecado en nuestra vida, en nuestro corazón, necesitamos limpiarnos. Ah, ¿y qué pasa si una persona está ya bautizada, está dentro de la iglesia y tiene pecado? ¿Qué pasa? Bueno, si ya está bautizado y está bien en la iglesia y has cometido pecado, lo único que tienes que hacer es pedir perdón. Si ha sido un pecado que nada más tú lo conoces, no tienes que decirlo al mundo. No tienes que decirle al pastor tampoco, ni en la iglesia, mucho menos. La gente va a juzgar mal de igual manera, ¿no? Entonces, Por lo pronto, busca la forma, mi hermano y mi hermana, de estar a cuenta con Dios solamente. Si tú has estado fuera de la iglesia o dentro de la iglesia y has cometido un pecado, si no hay terceras personas, escucha lo que te digo, si no hay terceras personas, pide a Dios perdón en tu corazón y sigue adelante con la seguridad que Dios ya te ha perdonado. Si hay terceras personas involucradas en el pecado, pide perdón a esa persona o a esas personas y reivindícate en los caminos del Señor. Dios te perdonará. Dios te da la oportunidad para que tú le busques y de esa forma tú puedes estar bien con el Señor. No tiene que ser un escándalo en la iglesia o por otro lado, ¿verdad? Solamente pide perdón a las personas involucradas, si hay personas involucradas, y reivindícate en los caminos del Señor, ¿sí? Ok, al pie de la página del lunes dice, lee atentamente Isaías 40, del 6 al 8. Tú que eres efímero como la hierba, o sea, pasajero, ¿no? ¿Qué esperanza puedes obtener de lo que dicen estos versículos? ¿Contra qué debería advertirnos? ¿Dónde no deberíamos poner nuestra confianza? Muy bien. Esto ya también lo leímos un poquito, ¿no? Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. O sea, que hay que decirle a todo el mundo, somos pasajeros, somos mortales, estamos aquí nada más de pasada. Pero si quieres la eternidad, está en Cristo Jesús. Busca a Jehová, ¿verdad? Dice, la hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Y por supuesto, el soplo de Jehová puede como dar vida a una persona como la puede destruir también, ¿verdad? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces la respuesta de un servidor para esta pregunta aquí al pie de la página, la palabra de Dios es eterna. Y aunque nosotros seamos perecederos, en su palabra encontramos eternidad. Si la flor se marchita, la hierba se marchita y cae y muere, ¿sabe? Es porque Dios así lo ha permitido. Pero si tú y yo somos fieles hijos de Dios, tendremos tenemos la esperanza en Cristo Jesús de tener la eternidad. Pero para eso necesitamos buscar a Jesús. Y es precisamente lo que les vengo mencionando, ¿verdad? Necesitamos pedir perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Si estamos dentro de la iglesia o fuera de la iglesia y vivimos en pecado, no tendremos esa esperanza. Por eso es importante que hoy busquemos a Jehová. Recuerda, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de redención. Martes, el nacimiento de la evangelización. ¿Qué clase de evento se describe en Isaías 40 del 9 al 11? Muy bien, vamos a ver aquí. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Ah, mis hermanos, qué hermosa promesa y qué gran responsabilidad para nosotros. Levántate, levántate, levántate y proclama el mensaje de salvación. Dile a las naciones, dile a todo el mundo, aquí está Dios. Aquí está Dios. Este es nuestro Dios. A Él debemos honrar y glorificar. 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con Él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Hablando de el cuidado que se debe de tener con las ovejas. El pastor nos va a cuidar, el pastor nos va a proteger. Recuerda, en sus brazos nos va a llevar, si estamos ahí muriéndonos o moribundos, ¿verdad? Si hemos sido lastimados mucho por el pecado, recuerda, Jesús te lleva en sus brazos y está seguro en sus brazos. Eso es algo que necesitamos entender. Si los textos anteriores identificaron a Juan el Bautista, sin duda alguna de estos textos identifican a Cristo Jesús, que es el que tenemos que mostrar a las naciones. Es aquella buena nueva que tenemos que llevar a todo el mundo, ¿verdad? Mis hermanos, así el pastor cuida a sus ovejas y sus ovejas, ¿verdad? Están allí porque conocen su voz y le siguen. Importante y muy importante. Qué hermoso saber, ¿verdad?, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque Jehová te ha cuidado a ti. Porque Jehová está mirando, sus ojos están sobre ti. Y su cuidado está siempre sobre ti. Eso es nuestro Dios, mis hermanos. Es el que debemos de anunciar a todo el mundo. Aquel mundo que no conoce, ¿verdad?, la salvación. Aquel mundo que no conoce de dónde viene el socorro, ¿verdad? Al pie de la página y el martes dice, examina Isaías 40:11. ¿Qué tipo de imágenes se presentan aquí? Escribe un párrafo sobre tu experiencia personal con Jesús como tu pastor. ¿Por qué es bueno refrescar en tu mente la forma en que el Señor te ha guiado? Mis hermanos, esto es bien importante. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Hermanos, la imagen de Cristo Jesús cuidándome a mí, eso es lo que yo veo en esta lección, o en este texto bíblico, ¿no? En sus brazos estamos seguros siempre. El pastor, el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? El buen pastor es aquel que da su vida por las ovejas. Jesús la dio por las ovejas. Ahora usamos el título de pastor dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor dentro de la iglesia debe hacer lo mismo que hizo Cristo Jesús. Debe de cuidar sus ovejas. El pastor no puede esperar que sus ovejas respondan a su voz cuando el pastor está ausente de la iglesia. Cuando el pastor está ausente, ¿verdad?, de ayudar o de proteger a su rebaño. El pastor, qué importante y qué interesante es que la responsabilidad de un pastor, de pronto, no la comprendemos. Y no la comprendemos como miembros de iglesia, o muchas veces el mismo pastor no comprende la responsabilidad que tiene. La responsabilidad de cuidar a sus ovejas. La responsabilidad de estar siempre velando por ellas. Y de siempre estarlas atendiendo, mis hermanos. Bueno, aquí estamos para servirles en lo que podamos. Yo espero, ¿verdad?, que cada uno de los pastores que han tomado el título de pastor y el ministerio de pastor para ministrar a sus rebaños, a sus ovejas en este caso, que lo estén llevando a cabo, ¿verdad? Independientemente, mis hermanos, de lo que esté pasando alrededor del mundo. Porque hoy por hoy, con la pandemia, ha habido mucha depresión dentro de la iglesia. Yo espero en el Señor que los pastores estén atendiendo a sus ovejas en este tiempo tan frágil, ¿verdad?, de incertidumbre. Es aquí cuando las ovejas ocupan más de su pastor, ¿verdad? Y mis hermanos, yo espero en el Señor que así sea. Bueno, vamos a ver a la parte del miércoles. Dice, Creador y Misericordioso es el título para este día. ¿Cómo desarrolla Isaías 40 los temas de la misericordia y el poder de Dios? Bueno, aquí tenemos en la misma lección, tiene usted esta pequeña reseña, ¿no?, de lo que significa, para contestar la pregunta. Dice, ¿cómo desarrolla Isaías 40 los temas de la misericordia y el poder de Dios? Bueno, la misericordia lo vemos en Isaías 40, del 1 al 5. Consuelo, venida del Señor para librar. Eso es lo que vemos allí. Y luego el poder en del 3 al 8. Gloria, permanencia versus debilidad humana, ¿verdad? Luego la misericordia la encontramos en el versículo 9 al 11. Buenas nuevas de liberación, pastor de su pueblo. Pastor que cuida a su pueblo, ¿verdad? Y luego el poder, Isaías 40 del 12 al 26. Creador incomparable. Alabado sea el nombre de Jehová. Y luego la misericordia del 27 al 31. Como creador, Él da poder a los débiles. Qué hermoso saber que usted y yo tenemos ese poder de parte de Dios, ¿verdad? Para poder seguir adelante. Ese poder, hermanos, no es un poder sobrenatural. Es fuerza para seguir siendo fieles en su santa palabra. Y eso es lo que Dios nos da precisamente, ¿verdad? Que ahí tiene usted la respuesta de igual manera en la misma lección de escuela sabática, ¿sí? Otra pregunta, y el miércoles dice, ¿cuál es la respuesta a la pregunta retórica de Isaías? ¿A quién pues haréis semejante a Dios? Según Isaías 40:18. Bueno, dice aquí en la cita bíblica, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿Qué puede hacer el ser humano que sea igual a Dios? Absolutamente nada, ¿verdad? Absolutamente nada. Entonces, la respuesta de un servidor, no hay nada que pueda hacer semejante a nuestro Creador. No importa cuánto nos inventemos, no importa que sea una supercomputadora, una imagen, o un astro, un árbol, una piedra, lo que sea, mis hermanos, no importa qué, no hay nada que pueda asemejarse a nuestro Padre Celestial. Qué hermoso saber que nuestro Creador está allí y que no hay nada, hermanos. Imagínense, ¿qué puede hacer una persona creada, alguien creado? ¿Qué puede hacer que se asemeje al Creador? Absolutamente nada. Y desafortunadamente estamos pensando de repente, ¿verdad? Pensando a hacer así, a hacer asá, y buscamos la forma incluso de salvarnos nosotros mismos como seres humanos. Queremos hacer computadoras, queremos hacer lugares, ¿verdad? Para, por ejemplo, en la Torre de Babel. Hubo un diluvio, el ser humano dice, bueno, para que yo no nos vuelva a agarrar de sorpresa el diluvio y no muramos todos otra vez como murieron los antepasados ahí todos ahogados, vamos a la torre, ¿verdad? Para que cuando llegue el diluvio no nos alcance otra vez. En un caso que vuelva a venir otra vez, uno nunca sabe. Que dice Dios, no, yo no quiero eso de ustedes. La salvación está en mí, el poder está en mí. Yo soy el que hago lo que pase o lo que no pase, o lo que se permita o lo que no se permita. Pero es Jehová el que está al control de todo, mis hermanos. Por eso es que si la máscara, que si no la máscara, que si la vacuna, que no la vacuna. Mis hermanos, Jehová está al control de todo. ¿Por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué vamos a tener temor? ¿Se dan cuenta? Y es que es triste, hermanos, escuchar a tantas personas que... como pueblo de Dios, en el lugar de estar contentos y felices y llevando esperanza a las naciones, estamos escondidos debajo de nuestra cama para que no nos alcance el coronavirus. ¿Somos el pueblo de Dios? ¿De qué vamos a tener miedo, mis hermanos? ¿Acaso Dios no nos puede librar de eso? Si Dios pudo librar a Noé y su familia del diluvio que destruyó a todo ser viviente aquí en la tierra, ¿usted cree que Dios nos puede salvar a usted y a mí del coronavirus? Por supuesto que sí. Hermanos, no, con eso no estoy diciendo que seamos rebeldes y que no tengamos las precauciones. Hay que tener las precauciones necesarias. Pero no estemos con ese pavor y ese temor de que algo puede pasar y nos podemos morir. Con coronavirus y coronavirus, si Dios lo permite, todos o cualquiera podemos pasar al descanso en cualquier momento. ¿Cierto? Hermanos, Dios es el más grande y no hay nada más grande que Jehová. Y en eso, por favor, ten la confianza siempre. No hay nada más grande que Jehová, ¿ok? Nada, ninguna enfermedad, ningún astro, ningún otro Dios inventado, por cierto, y menos una imagen. Al pie de la página del miércoles dice, ¿cómo revela el versículo 27 la actitud de las personas a las que Isaías dirige el mensaje? ¿En qué medida nosotros somos culpables de tener esa misma actitud? Bueno, la cita bíblica dice así, ¿por qué decís, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó, y de mí Dios pasó mi juicio. De repente nos sentimos, mis hermanos, como que, ¿sabe? No importa lo que esté pasando, no importa qué, Dios me va a cuidar de igual manera, ¿no? Hacemos algo a lo que es la presunción. La respuesta para esta página, pregunta, perdón, aquí al pie de la página del miércoles, nos sentimos dignos de la gracia redentora y hacemos presunción. O sea, en nuestro propio pecado, nos sentimos limpios y nos sentimos como que Dios nos debe dar la salvación, Dios nos debe de dar sus bendiciones independientemente de cómo estemos viviendo. Eso es presunción. No merecemos la vida, no merecemos la vida eterna, no merecemos las bendiciones de Dios. Ah, pero Dios me la tiene que dar porque Dios es amor. Y lo poquito que estoy haciendo de esfuerzo, de levantarme, bueno, cuando íbamos a la iglesia, ¿no? De levantarme el sábado a las 10 de la madrugada para llegar allí, por así decirlo, ¿no? Al antecito de que empiece el tema nada más el viernes, el sermón. Ya con eso yo merezco la salvación, porque hice el esfuerzo de levantarme a las 10 de la madrugada, imagínense, ¿verdad? Así es que, hermanos, pensamos que por nuestros esfuerzos Dios nos debe y merecemos, ¿verdad? Y algunas personas incluso dicen, reclama las promesas de Dios, reclama, reclama. ¿Qué vamos a reclamar, mis hermanos? ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios algo? Imagínense, jamás, hermanos, jamás. Ahora sí, Dios de repente dice, ¿sabes qué? Si tú te has portado bien y eres fiel hijo de Dios, hay alguna promesa que tú puedes reclamar. Pero, hermanos, reclamar en misericordia, no reclamar por presunción y reclamar porque Dios me tiene que dar. Dios, hermanos, Dios no te tiene que dar nada. Dios ya te dio la vida, te dio la libertad de elegir. Ahora queda en ti lo que tú quieras hacer con tu vida y con tus decisiones, ¿sí? Y si tú te decides estar bien con Dios y decides serle fiel hijo de Dios, ah, bueno, entonces de ahí más vienen las bendiciones que no tienes que reclamarlas. Dios te las da solito. No tienes que reclamar la vida eterna. Dios te la da. Solamente sé fiel a Dios. No tienes que andar reclamando nada. Yo no tengo que reclamar nada. Dios nos da la vida eterna cuando somos fieles hijos suyos. Y cuando vemos y vivimos una vida piadosa, una vida, ¿verdad?, en el amor de Cristo Jesús. Bien. Entonces vamos a la parte del jueves, el problema con la idolatría. Aquí entra un problema fuerte, ¿verdad? Dice Isaías 40, 29. ¿Cómo describe Isaías a los ídolos? ¿Cómo interpretas lo que dice de ellos? ¿Por qué es una descripción precisa de cualquier ídolo, sin importar cuál sea? Muy bien. De hecho, quiero leer también el 19 y el 20 para que tenga una connotación mejor del versículo 29. ¿Sí? Dice el 19, Isaías 40, 19, el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Entonces, así se elabora una imagen que después viene a ser un dios. Hoy por hoy, mis hermanos, se está cambiando esa mentalidad. Nosotros no adoramos a las imágenes. Nosotros veneramos, que es algo parecido, por cierto, ¿no? Pero nosotros no adoramos, nosotros no pensamos que las imágenes son dioses. Entonces, ¿por qué se le rinde tanto culto? ¿Por qué se le arrodilla a las imágenes? Solamente a Dios serviremos y solamente Él. Si un ángel le dijo al apóstol Juan, ¿se acuerda ahí en Apocalipsis 19, 10? No te arrodilles ante mí. Yo soy un concierto igual que tú. Yo soy una criatura igual que tú. Un ser creado igual que tú. Honra a Jehová. Humíllate ante Jehová. Arrodíllate ante Jehová. Y adora a Jehová solamente. Él es el único que puedes adorar. De ahí más a nadie más, ¿cierto? O a Cristo Jesús. De repente vemos allí a un ángel grande, un ángel fuerte, que sí aceptó que se le arrodillaran a él. Es que era Cristo Jesús de paso. O sea, sí, Dios en otras palabras, ¿no? Ahora sí, Isaías 41, 29 dice, he aquí, todos son vanidad y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Ahora, para responder las preguntas que hemos elaborado, mis hermanos, sea imagen, árbol, astro, roca, animal o persona que se intente idolatrar es y siempre será un error, pues el único grande y creador es Jehová. De pronto, mis hermanos, nosotros tendemos a ser de algo literal o algo físico un dios. Y de repente puede que no sea una imagen, puede que no sea algo elaborado, especialmente tallado, ¿verdad? En piedra, madera o yeso, lo que sea, ¿no? Pero de pronto puede ser una casa, de repente puede ser un carro, las cosas materiales. Piensa, cualquier cosa o cualquier persona, cualquier detalle que tome lugar de Dios en tu vida, eso es un Dios, eso es una idolatría. Cualquier cosa que tome lugar de Dios en nuestra vida, eso es idolatrar. Eso es tomarlo en nuestra vida como un Dios. De pronto puede ser incluso el esposo o la esposa. Y de repente se dice, no, yo te adoro. Bueno, no está hablando de adorar como se adora a Dios, eso se entiende. Pero de igual manera, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado en qué fase ponemos, ¿verdad?, a cada quien. A Dios, nuestra pareja, nuestra familia, y de ahí en más todo lo que es literal, ¿verdad?, lo que es material. Recuerda, ni el dinero, ni una casa, ni un auto, ni una computadora, ni el celular siquiera, porque hoy por hoy con el celular andamos para todas partes y el celular es prácticamente nuestro Dios. Si salimos de la casa y se nos olvidó el celular, salimos corriendo rápido a agarrar el celular porque se me olvidó mi celular. Y ahora si ya lo tengo, ya puedo irme tranquilo a donde iba, ¿verdad? Si vamos a la iglesia el sábado en la mañana y se nos olvidó la Biblia en la casa, no regresamos. Allá en la iglesia, acá tienes esas chiquitas, esas baratitas, ¿verdad? Que ahí puedo, por hoy por lo menos, ahí puedo buscar las citas bíblicas, ¿verdad? En un caso de. Se nos olvida, hermanos, las cosas importantes de nuestra vida de pronto. El celular ha tomado el lugar de Dios de repente. Ay, mis hermanos, de repente puede haber una persona que ni siquiera al baño pueda ir, a menos que no vaya con su celular. ¿Qué posición ha tomado el celular en tu vida? Que no puedas hacer nada sin tu celular. Mucho cuidado, de pronto se pudiera hacer, ¿verdad? El hecho de cuánto tiempo le dedicamos a las redes sociales, cuánto tiempo le dedicamos en el internet, para perder tiempo, a eso me refiero, ¿no? Porque de repente usted puede estar en el internet mirando buenos temas, todo el día lo puede hacer, mirando buenos temas, escuchando buenos temas, estudiando, ¿verdad? De repente, ¿por qué no? Se puede y se vale y está bien. Pero cuando estamos ahí en el internet perdiendo tiempo nada más, mucho cuidado de pronto, ¿sí? Bueno, vamos allá a la otra pregunta que aparece el jueves también. Dice, ¿qué tipos de idolatría enfrentamos hoy como iglesia? ¿La idolatría aparece en formas más sutiles en la iglesia de hoy? Si es así, ¿cómo? Bueno, puede ser con, ya lo dijimos, ¿no? Con dinero, con fama, con posesión, poder o algo literal como un auto, casa, etcétera, etcétera. Hermanos, un Dios que no mencioné anteriormente, o pudiera ser, mis hermanos, de pronto, una posición dentro de la iglesia. Queremos una posición y no, y lo más importante en nuestra vida es tener esa posición. Puede ser el primer anciano, puede ser el tesorero, el secretario, lo que sea. Cualquier posición importante dentro de la iglesia, ¿no? Y de repente luchamos y gritamos y pataleamos por tener esa posición. ¿Qué pasa? Cuando logramos tener esa posición, no hacemos nada. ¿Cuál fue el gran afán de estar buscando y no permitir a otra persona que a lo mejor sí va a trabajar bien? Nos interpusimos allí entre esa persona y nosotros, y luchamos y luchamos y luchamos y luchamos. Algunos incluso llevan una carta bajo la manga proponme a mí, pues el primer anciano, y luego dos, tres, cuatro allí, ustedes voten por mí, acá bajo la mesa, por así decirlo, ¿no? Ok, se propone, se vota, ahora sí ya, logré lo que quería. ¿Y ahora qué? No, ahora nada. ¿Y qué va a hacer? Nada. Entonces, ¿para qué quieres ser primer anciano? Pues nomás para tener el poder, ¿no? Es triste, mis hermanos, pero eso puede ser, puede llegar a ser o considerarse como un Dios también en nuestra vida. ¿Por qué? Déjale digo por qué. Porque, ¿qué tiene de malo eso, no? Hermano, eso ha tomado lugar de Dios. Obviamente no te interesa servir a Dios. Solamente quieres el poder, quieres tener la posición. Entonces, al llegar y tener ese logro, ya te sientes realizado. Como si tu salvación fuera porque eres primer anciano, te vas a ir al cielo. Porque tienes esa posición, te vas a ir al cielo. Ah, porque eres pastor, te vas a ir al cielo. No, nada de eso nos lleva al cielo, mis hermanos. Lo contrario, una persona que pelea una posición importante y muy alta, a veces sin darse cuenta la responsabilidad que tiene. Imagínate, una persona que estuvo peleando para que se le diera la posición de primer anciano, la recibe y al último no hace nada. La pregunta es esta. ¿Qué reporte le va a dar a Dios esa persona? Piensa en eso. ¿Qué reporte le va a dar a Dios cuando Dios lo llame a juicio? Tú peleaste por esa posición y lo que querías era solamente la posición y la autoridad. ¿Por qué? Porque ahora no hizo nada. ¿Se da cuenta? Hermanos, hay que tener mucho cuidado. De repente, las posiciones que tenemos, menos la responsabilidad que tenemos, no la medimos de pronto, ¿sí? Vamos allá a la parte del viernes, ahora sí, y terminamos ahí con tres preguntas que creo que trae en esta ocasión. Resume con tus palabras el mensaje de Isaías 40:12 al 31. Escribe usando imágenes modernas como los descubrimientos científicos actuales que muestran aún más glorificante el asombroso poder de nuestro Dios. Comparte tu resumen en la clase. Eso es algo para que se haga, ¿no? Que hoy por hoy, pues desafortunadamente no hay clases. Pero sería bueno, ¿verdad?, que de repente tome ahí un lápiz y papel y escriba, ¿verdad?, un pequeño resumen de lo que está pidiendo aquí. Por lo pronto, yo aquí puse algo nada más en forma personal. Hoy tenemos más evidencias del gran poder de Dios y no hay nada mayor que Él. Hay tantas evidencias hoy por hoy. Hay tantas evidencias hoy por hoy de la grandeza de Dios, del amor de Dios, de lo que es Dios en este mundo. Y de repente hay menos personas creyendo en Él. Porque con la inteligencia, con la información, con toda la informática que hay en el internet y todo lo que hay, pareciera que como tenemos más información, somos más torpes en nuestro pensamiento. Tendemos a desconfiar de Dios o bien dudar de Dios. Entre más información hay, entre de repente más información tengamos en nuestra vida a nuestro alcance, de repente parece que esa información pareciera que nos aleja de Dios. Qué triste, ¿verdad? Ojalá, mi hermano y mi hermana, que ese no sea con el pueblo adventista, con el pueblo que verdaderamente está buscando a Jehová de todo corazón, ¿sí? Y, por supuesto, todas las personas que están envueltas con fe y esperanza. La pregunta número dos dice, la descripción que hace Isaías de la permanencia de la palabra de Dios versus la frágil transitoriedad de la vida humana en Isaías 40 del 6 al 8, ¿en qué medida habla a tu miedo a la muerte? ¿Cómo se relaciona con tu esperanza de la resurrección? Y tenemos varias citas bíblicas, ¿verdad?, que hablan sobre eso precisamente. Todo esto en este mundo, mis hermanos, es pasajero, pero Dios nos ha preparado lugar en el cielo y nos ha dado el regalo de la vida eterna a todo el que le busque de corazón y le sea fiel. ¿Quieres entrar en la vida eterna? Tienes que buscar a Dios de todo corazón, pedir perdón, humillarte ante Él, ¿verdad?, y serle fiel de ahí en adelante. La pregunta número 3, si nos tomamos en serio Isaías 40 del 12 al 31, ¿cómo podemos curarnos del orgullo y la arrogancia? Hermanos, otra vez, solamente Dios es quien merece la honra y la gloria. Nadie ni nada creado puede superar la grandeza del Creador. Solamente Dios es grande. Solamente Dios es el único a quien debemos de glorificar y honrar en todo momento. Habrán personas tal vez que busquen la honra, que busquen la gloria incluso. Pero mis hermanos, todo mundo que busque la honra y la gloria aquí en el planeta Tierra está equivocado y está mal. Y de hecho, se ha hecho un Dios a sí mismo. He allí donde de pronto puede existir un problema bien fuerte. ¿Cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos? ¿Nos vemos arrogantes? ¿Nos vemos de pronto como que yo soy más importante que los demás? Eso es un Dios precisamente. Eso es una idolatría también. Nos idolatramos a nosotros mismos porque con nuestro orgullo, con nuestra forma de pensar, todo lo que yo he logrado, todo lo que yo he hecho. Hermanos, no somos nada sin Cristo Jesús. Y lo que hemos logrado, lo que hemos hecho, lo hemos logrado y lo hemos hecho porque Dios nos lo ha permitido para empezar. Todo le pertenece a Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, le pertenece a Jehová. Y solamente. Que Dios te bendiga. Que Dios esté contigo, con tu familia. Y recuerda, seguimos orando por ti. ¿Tienes algún pedido de oración? Mándanoslo, por favor. Estamos orando constantemente por ustedes. Estamos llevando sus peticiones constantemente. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Y por supuesto, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios venir en gloria y majestad. Tu amigo y servidor Joel Medina te manda un abrazo donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Fe y esperanza, preparando.